Buenas noches, bienvenidos al programa número 36 de Radio Ajedrez Profano. Os habla Juan Represa desde el sur de la provincia de Pontevedra. El guión para hoy empezaremos, como no, como siempre, noticias flash. Luego nuestra tertulia con el estudio de David, revisión a los últimos torneos, algo de la Liga Fantástica explicando lo que han sido las pequeñas dudas que se han surgido y un pequeño repaso del año. Terminaremos con la historia de la segunda campeona del mundo, Ludmila Rudenko. Y bueno, ya sin nada más que añadir, ¡empezamos ya!
Escúchanos todos los miércoles a las 22 horas en Jaque Continuo, tu emisora de ajedrez.
Campeonatos Europeos de Ajedrez Rápido en Varsovia. En las modalidades de Ajedrez Rápido y Relámpago se han celebrado en Varsovia entre el 14 y 16 de diciembre del año 2012. El Ajedrez Relámpago, disputado el 14 de diciembre, participaron 444 jugadores. Y en el de rápidas, 775. El gran maestro ruso, Alexei Grif, con 9 puntos y medio de 11, es el nuevo campeón europeo de ajedrez rápido. Segunda posición para el francés, el gran maestro Maxime Bachier-Lagrave. Y tras vencer en la última ronda, el gran maestro letón Alexei Shirov se lleva el bronce. El gran maestro de Riga demostró que no solo puede crear fuego en el tablero, sino que también tiene una excelente técnica. En la modalidad de ajedrez relámpago se hizo con la mayor cantidad de puntos el francés Maxime Bachier-Lagrave, que se coronó campeón de Europa de ajedrez relámpago y a punto estuvo de conseguir el doblete. Laurent Freycinet y Catherine Alain son los campeones de rápidas en los Juegos de la Mente Sport Accord de China. El gran maestro Laurent Freycinet superó a Hikaru Nakamura con su mejor puntuación en los desempates. Nakamura comenzaba la última ronda como líder en solitario, pero Freycinet lo venció con las piezas negras y se ganó así el primer puesto. El bronce fue entregado al gran maestro Alexander Grishuk. Terminó empatado con Ding Leren, pero lo superó por los desempates. En la sección femenina fue todavía más complicado. Se llegó a la ronda final con Ji Fanhu liderando. Sin embargo, empató con Antoneta Stefanova y cayó ante Elizabeth Paets, por lo que se llegaba a la ronda final con cuatro jugadores igualadas: Ji Fanhu, Caterina Lano, Hampi Kuneru y Anna Muthyshuk. Las reglas, sin embargo, daban el triunfo a Caterina Lano, segundo puesto a Ji Fanhu, tercera, Hampi Kuneru, y quedando fuera del podium Ana Musichuk. Torneo a ciegas de los Juegos de la Mente Sporacor en China. Tras el torneo rápido y el torneo relámpago, vino la parte más difícil, el ajedrez con los ojos vendados. Por segunda vez, Sporacor eligió esta forma especial de ajedrez. Los jugadores no ven las posiciones de las piezas y no pueden tocarlas. Intentaron dar las condiciones más cómodas para que los jugadores no perdieran la concentración. Así, estuvo prohibido a los espectadores entrar en la sala de juego y los fotógrafos no pudieron tomar fotos durante los partidos. Campeón, Levon Aronian, gran maestro armenio. Y en la categoría femenina, la gran maestra china Yifan Hu. El jugador armenio empató con Peter Leko y Temur Radjavok en las últimas rondas. Y derrotó a Guan Hao, sumando 5 puntos y medio de 7. Superó así a Iker Nakamura y el tercero fue para Sakira Mamedyarov. En la categoría femenina, el podio lo completaron Victoria Smilite y Ana Zatonsky. Campeonato Mundial de Ciudades. Se llevará a cabo del 22 al 28 de diciembre en Al Ain, Emiratos Árabes Unidos. ...32 equipos, 8 grupos, 4 equipos por grupo. Julio Granda gana el octavo torneo internacional de ajedrez rápido en Valladolid. Se jugó el 16 de diciembre en el Hotel Novotel. Fue un suizo a 8 rondas con partidas de 15 minutos más 5 segundos. El gran maestro Julio Granda Zúñiga, el mejor rankeado, superó la oposición para terminar en un claro primer lugar con 7 puntos de 8 posibles. El ganador del año pasado, el gran maestro Dragan Paunovic, compartió el segundo lugar, terminando quinto por los desempates. Aser Mirsoev ha ganado el magistral de ajedrez del Goibar. El gran maestro azerí Aser Mirsoev revalidó el título de campeón del torneo internacional magistral del Goibar, que ha tenido lugar en los salones del ayuntamiento de la citada villa. Todas las partidas en la última ronda acabaron en tablas, eso sí, no exentas de lucha. La georgiana Nino Batsiashvili y la española Ana Matsnade fueron las primeras en entablar. Nuestro gran maestro Aleska Strikovic no fue quien de doblegar al ucraniano Viktor Moskalenko y firmaron tablas. Moskalenko queda invicto también como campeón. Aser Mirsoev jugó contra el gangsterista David Astacio, en una igualada apertura, dado que a Mir Soeb le valían las tablas. No arriesgó en ningún momento si llegaron a las tablas finales. El peruano Cristian Cruz salvó todos los ataques de Santi González e igualó la contienda tras más de 30 movimientos. Finalmente, el farolillo rojo, el jugador de Bayona, Patrice Schigari, y su paisano Paul Belten hicieron tablas tras una reñida partida. Cabe destacar la tenacidad del campeón, las extraordinarias combinaciones de Cristian Cruz y la norma de maestro internacional para el joven Paul Belten. Clasificación final. Gran maestro Mirsoev Aser. Aser Mirsoev. Campeón. Segundo, Cristian Cruz. Tercero, Víctor Moscalenko. Cuarta, Ana Matsnade. Quinto, Santiago González de la Torre. Sexto, Paul Belten. Séptimo, Aleske Strikovic. Octavo, David Astacio López. Novena, Nino Batsiashvili, la gran maestra. Décimo, Patrice Echegaray. Se conoce ya la composición del Campeonato de España de Clubes 2012-2013. Estarán el Sestao Naturgas en División de Honor, el Solvay, el Reverte Albox, el Lines Magic, el Equigoma Casa Social Católica, el Grossaquet Aldea, la Societat Coral Colón de Sabadell y la Escola d'Escacs de Barcelona. En el grupo 1, el Foment Martinec, ya en primera división, Caja Canarias, Ajo Blanco, Barberá, Círculo Las Artes de Lugo y Peña Ajedrecista Oromá. Grupo 2, Barcelona Uga, Colegio Virgen Atocha, Universidad de Oviedo, Universidad de Vigo, Collado Villalba y Stadium Casablanca.
Si eres maestro de ajedrez y quieres dar clases, anúnciate en tu radio 24 horas de ajedrez Jaque Continuo. Promociona tus clases todos los días por tan solo 5 euros al mes. Y ahora puedes probar 2 meses por el precio de 1. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv.
Bueno, empezamos aquí la tertulia y damos las buenas noches a David. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Juan Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, llegando ya al final del año, esperemos superar el fin del mundo, que es justo mañana. Sí, y esperemos. Bueno, haciendo un poco balance de lo que ha sido el año, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar, como sigue siendo clásico, con el estudio de David, que bueno, la semana pasada pusimos un estudio de finales. Os acordaréis aquel estudio que la verdad que creo que la Liga Fantástica está saturando a nuestros radio oyentes y no ha habido demasiadas contestaciones. Así que lo recordamos aquella posición que era no un estudio en sí como estábamos dando hasta ahora, sino que es una posición de final, un final en el que el negro está atacando con 2 peones frente a una defensa que tenemos del blanco con un peón y un caballo. Teníamos el caballo blanco, lo teníamos situado en la casilla E2, el rey en F1 y el peón en G2, y las negras atacaban con su rey en E3, peón en F4 y peón en G3. Bueno, no vamos a dar la solución porque tampoco la han dado. Y bueno, hay que seguir trabajando un poquito sobre este punto. Sin embargo, vamos a dar la primera jugada. Aquí la clave, como bueno, comentábamos antes fuera de antena, está clara, ¿no, David?
Sí, la primera jugada es caballo G1, ¿no? Porque en este tipo de final, si el negro consigue hacer F3 y cambiarte los el peón, el único peón blanco que queda en el tablero, pues la posición es de tablas, ¿no? Porque el caballo no puede dar mate. Entonces el caballo G1 impide la jugada de F3 cambiando el peón de G2 y bueno, y a partir de ahí maniobrar con el rey y progresar, ¿no? Hasta comerse los peones negros.
Sí, pues un poco esa es la idea. Os dejamos que lo sigáis madurando y que lo sigáis viendo vosotros ya en el tablero. Pero bueno, como se aproximan ahora unas fechas, esta semana tenemos programa en directo. La semana que viene también habrá programa, pero será un programa resumen del año 2012, con lo cual no habrá estudio. Y ya el siguiente programa ya completo lo tendremos el día 3 de enero. Pues vamos a dejar un estudio un poquitín más de navidades, ¿no? Más de largo plazo.
Sí, un estudio un poco complicado, pero bueno, que tiene sorpresa, ¿no? La verdad puedo anunciarlo, ¿no, Juan? Lo que habíamos hablado. Bueno, la verdad que hemos pensado que en incentivar también un poco el tema de esta sección de los estudios, para que la gente se anime, ¿no? Y aparte de la Liga Fantástica, pues también tengan la opción de los estudios. Y bueno, vamos a parte de en este estudio navideño, que vais a tener 2 semanas para pensarlo, va a haber un premio para el primer acertante. De todos los acertantes que sean, pues el que haya contestado, dado la contestación correcta, el primero que dé la contestación correcta, pues se llevará un premio que será un mes de clases online, un curso online que da la Escuela de Pontevedra, que bueno, por comentar un poco, lo da los martes y jueves a través de internet, a través de la plataforma Sidoff Online. Ya llevamos varios años dando estos cursos, empiezan en octubre y acaban en junio, y bueno, sería un premio de un mes gratuito y bueno, en donde pueden recibir clases del maestro internacional Daniel Rivera, nuestro director técnico de la Escuela de Pontevedra, y bueno, también las imparto yo. Un día las imparte
Daniel
y el otro lo imparto yo, o sea que...
Bueno, o sea que esta vez
tenemos... El premio sería ese, un mes al primer acertante, al que más corra en dar la respuesta correcta, claro, vamos a ser un poco... A ver si seremos tiquismiquis, ¿no? Donde que necesitamos la secuencia correcta, ¿no? Exacta del estudio y bueno, eso, el primero que acierte y si quiere disfrutar su premio, pues ahí tendrá,
o sea que tenemos
un mes gratis de clases, ¿no?
Premio de Navidad ajedrecístico.
Eso es. Más adelante a lo mejor damos algún otro más, ya iremos anunciándolo.
Pues venga, vamos con la posición.
Bueno, la posición es un poco compleja, tiene bastantes piezas, ¿vale? Con lo cual voy a ir leyéndolas uno a uno despacio para que se puedan apuntar bien. Aunque después, pues, me imagino que pondremos en Facebook y por ahí la imagen, ¿no? Bien, las blancas tienen las siguientes piezas. Los peones están en A4, D7 y H5. La dama está en E4. El caballo en E8. Y un rey solitario en D8. O sea, metido en el flanco, en el bando negro, ¿no? En la casilla D8 el rey.
O sea que las blancas han cambiado de bando prácticamente.
Casi, porque el rey está ya en el otro lado, en el sitio de la dama negra. Bien, y ahora vamos con todas las piezas negras. Los peones negros son A7, A6, C7, E7, H7 y H6, ¿vale? Luego tienen caballo en A5, caballo en G8, una torre en H8 y el rey está en B, Barcelona 8. ¿Vale? Esa es la posición.
Están desperdigadas.
Y bueno, si la observamos un poco...
Están desperdigadas.
Sí, la verdad es que no tienen desarrollo en el flanco rey. El caballo en A5 tampoco está muy bien, pero bueno. El rey en B8, sobre todo la situación de la posición es que las negras tienen mucha ventaja, curiosamente, porque... El rey blanco, está muy mal colocado en la casilla de 8, por supuesto, y está a punto de recibir, bueno, no mate, pero sí le van a jugar caballo B7, jaque, en donde van a tener que entregar la dama a las blancas, ¿no? Con lo cual, el blanco aquí tiene que buscar una solución para salvarse de eso, ¿no? Porque si el negro consigue hacer caballo B7, jaque, el blanco tendrá que entregar su dama y puede rendirse, ¿no? Por material de menos. Entonces, claro, en esta posición, con blancas, lo que pedimos es encontrar una solución de tablas. La verdad es que es un estudio muy bonito cuando se realiza. Y bueno, ahí lo dejo. Hay que lograr tablas con las blancas en esta posición.
O sea que es una posición ya no de mate como hacíamos hasta ahora,
no,
sino
no,
las blancas en un último intento tienen que intentar salvarse.
Eso es, el último recurso de las blancas que es espectacular en esta posición.
Bueno,
es una variante compleja de varias jugadas, pero bueno, quizás viendo la idea se puede sacar, ¿no? Y bueno, ahí queda. 2 semanas tenéis para resolverlo y acordaos que tenéis ese pequeño premio de clases online en los cursos de la Escuela de Pontevedra.
Muy bien. Bueno, pues ahí está nuestro estudio con premio esta semana. Hoy sabéis que jueves día 20, día 20, ¿no? Jueves día 20 estamos retransmitiendo en directo el programa. Los primeros en incluso con la emisión poder contestar lo podéis hacer a través de radioajedrezprofano@yahoo.es o también en el blog radioajedrezprofano.blogspot.com y luego, como decía David, ya la colgaremos ahora mismo en el Facebook para que podáis dar vuestra opinión. Y bueno, nada, de aquí a un par de semanas la solución y tendremos el premiado. Bueno, pues venga, pasamos un poco del estudio. Y este fin de semana ha sido altamente intenso en torneos. Quizá el primero a revisar fue el que se jugó precisamente en Rianxo, que era el final de la Copa Barbanza, ¿no, Juan Jesús? Y ahí te fuiste tú a hacer de juez y árbitro, ¿no?
Sí, ahí estaba yo arbitrando el torneo, que era, como dices, la Copa Clausura del circuito Barbanza, que es, como todos sabes, el circuito nuevo de este año, ¿no? Que es la primera edición que hacen. Y que tiene como particularidad de que cada torneo tenía así sus reglas propias. Fueron 10 pruebas con la de Rianxo y cada una pues elegía un poco así el ritmo de juego y los torneos, que no sé si el año que viene creo que quieren homogeneizar un poco más, pero sí. En concreto en este décimo torneo, que es la Copa Barbanza 2012, tenía dos particularidades. Primero, se jugaban 3 torneos por la tarde. Un torneo era a 5 minutos más 2 segundos, luego otro que era 3 minutos más 2 segundos y luego otro que era 1 minuto más 2 segundos.
Bueno, esto es solo faltaba el de 0 minutos y 2 segundos.
Sí, eran 18 partidas, era un ritmo súper rápido. Y aunque parecía que había problemas de tiempo, al final el torneo, o sea, lo que es las partidas, acabaron con casi una hora de adelanto con respecto al horario, o sea que fuimos bastante rápidos. Y luego tenían otra, yo creo que es la cosa más, más particular del torneo, que es que se jugaba a ritmo acelerado. Que esto nadie sabía lo que era en el torneo, todo el mundo estaba preguntando qué era esto.
Era lo de puntos virtuales, ¿no?
Sí, esto es lo de puntos virtuales. Para el que sepa un poco cómo se emparejan en los torneos normales de suizo, normalmente se empareja a la mitad de los jugadores de arriba con la mitad de abajo. Por ejemplo, si hay 40 jugadores, jugaría normalmente el 1 con el 21. Pues el sistema acelerado lo que hace es le da a la primera mitad del ranking, le da unos puntos virtuales. Con lo cual se empareja en la primera ronda la primera mitad de la lista entre sí y la segunda mitad de la lista entre sí. Con lo cual, en vez de jugar el 1 con el 21, jugaba el 1 con el 11 y luego jugaría el 21 con el 31. O sea, era un sistema que yo nunca había visto, por lo menos en Galicia. Esto se suele usar en los torneos grandes para dar más opciones a normas de GM y normas de MEI. Pero lo que es por aquí, yo no había visto nunca y fue, bueno, una...
Pero se mantiene durante X rondas, ¿no? Llegó un momento que entonces esos puntos desaparecen, ¿no?
Sí, se mantiene solamente las 2 primeras rondas. Entonces, a partir de en el final de la segunda ronda, esos puntos se eliminan. Con lo cual, ya vuelven ya...
Un suizo normal, digamos.
Sí, vuelve a ser un suizo normal. Pero, claro, tiene la particularidad de que los primeros del ranking ya empiezan jugando contra gente más fuerte al principio. Y bueno, creo que... Bueno, está bien hacerlo, ¿no? Sería lo único que después en la tercera ronda llegaba gente de atrás a las primeras mesas y cosas así, un poco raras, pero bueno. Pero estuvo divertido la cosa.
Sí, bueno, yo que sepa, ese tipo de torneo acelerado es precisamente, por ejemplo, aquí en la península ibérica, es como se juega el Abierto de Gibraltar, que es ahora en enero, febrero, ¿no? Y precisamente genera incluso dentro de los grandes maestros preguntas, porque todo el mundo está más acostumbrado al suizo, y cuando se encuentran en la segunda ronda jugando contra un GM, dicen, uy, esto es un error, y van todos, pero en masa, a protestar al árbitro, ¿no?
Sí, sí. De hecho, Diego, yo en el Riance me preguntaron, yo creo que la mitad de los participantes me preguntaron qué era eso. Entonces ya tuvo que explicar lo que era antes de empezar el torneo de 3 minutos, porque al principio en el torneo de 5 nadie sabía qué era esto.
Bueno, esto de hecho, o sea, en Gibraltar dicen que todavía es más curioso porque encima el árbitro hace los emparejamientos a mano. Con lo cual dicen, bueno, este se ha equivocado, o sea, ya, si es extraño y encima lo haces a mano, dice, este se le ha ido la cabeza, y aparte creo que es un señor de 70 y pico años, o sea, va todo,
sí, sí.
Dicen, este ha puesto los emparejamientos a voleo, ¿no?
Pero, y aparte es un torneo con muchísimos participantes, ¿eh? Entonces sí que sería más lógico que se equivocase.
Sí, no, pero bueno, nunca he jugado un torneo así acelerado, sin embargo me parece extremadamente interesante, porque yo veo torneos en el que realmente cuando hay muchísima diferencia de elo, juegas una partida que es imposible ganar, la siguiente a lo mejor juegas súper abajo y es súper fácil de ganar, y a lo mejor te pasas 2 o 3 rondas o 4... hasta que te encuentras en un nivel más o menos como el tuyo, ¿no? Y de esta forma parece que se puede igualar un poquitín antes, ¿no?
Sí, de hecho ya en la primera ronda ya está bastante igualado. Entonces ya juegan gente que está muy próxima entre sí en el ranking.
Claro, claro, claro.
Entonces, pues sí, hombre, era bastante interesante. Aparte por la variedad, que no todos son iguales, siempre se agradece, ¿no?
Bueno, no tenemos el 100% de los resultados terminados, ¿no? Porque estos torneos están todos... Pero bueno... ¿Cómo fueron los principales resultados aquí del torneo?
Sí, pues decir que fueron unos 50 jugadores. Al final hubo, ya digo, como 3 torneos. El torneo de 5 minutos lo ganó Diego Espiñeira, que quedó segundo a Levarillo, Sergio Levarillo, también de ahí de Rianxo, y quedó tercero Pablo Espiñeira. Que ahí los hermanos Espiñeira fueron un poco los que dominaron los torneos.
Uh-huh.
De hecho, Diego ganó los 3, ¿no? El de 3 minutos quedaron Diego Espiñeira, Pablo Espiñeira, y tercero quedó Pablo Tubío. Y el de 5 y el de 1 minuto quedó Diego Espiñeira, Pablo Espiñeira, y luego quedó Manuel Abuín de tercero.
O sea, que realmente a los 3 ritmos se impusieron, ¿no?
Sí, se impusieron. Luego tenían, que yo creo que lo más complicado fue hacer las clasificaciones, porque tenían una barbaridad de trofeos y de medallas.
Uh-huh.
No solo para lo que es el torneo en sí del día, sino para la general del circuito.
Sí.
Entonces había como 50 trofeos para entregar y había que hacer los cálculos.
Sí, sí. Ya lo dijimos cuando estuvo aquí Manuel Ángel Abuín, que era absolutamente brutal el número de trofeos que había entre categorías, sub, equipos, no sé, una verdadera locura, ¿no?
Yo no sé
cómo consiguieron zafar.
Sí, pues al final estuvimos ahí haciendo los cálculos, que fue lo que más nos llevó del día. Porque tenían aparte los torneos de 5, 3 y 1, luego tenían lo que es en la general del día, tenían 3 medallas y un trofeo por categoría.
Uh-huh.
Y luego en la general había 3 puestos de la general con trofeo, 3 puestos por equipo por trofeo y luego 1 por categoría. Que en la categoría hay sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-18, femenino, y luego por tramos de elo y veteranos. O sea, que había categorías para todo el mundo.
O sea, había más trofeos que jugadores, muchos más.
Sí, o por lo menos había algunos más. Había algunos más. Ya digo, bueno, si quieres repasamos un poco a las clasificaciones.
Sí.
Así. Digo, lo que es en el torneo por equipos ganó Padrón. En la general, por equipos computaban 3 jugadores por cada equipo.
Uh-huh.
Y ganó Padrón en el torneo, quedó segundo Riancho y tercero Marquiño. Y bueno, creo que es mejor ya ir directamente a la general para no andar...
Liando mucho, sí.
Liándonos, ¿no? Pues en la general ya era... En la individual, que había 3 premios, ganó Abuín, que ya era campeón matemático.
Sí, ya lo habíamos comentado ya la semana pasada, ¿no?
Y luego ahí hubo un poco sorpresa, entre comillas, que el que estaba quinto, que era Diego Piñera, quedó segundo al final de la general, que adelantó a Jesús Rodríguez y a Gerardo Gil. Y luego había la pelea por el tercer puesto, en la que finalmente por un punto quedó delante de Gerardo Gil. O sea que el podio del Barbanza 2012 fue Abuín, Diego Espiñeira y Gerardo Gil, de Ribeira.
Bueno, bien.
Y luego por equipos ganó Rianxo, que
Rianxo tenía varios equipos, ¿no? Ganó el equipo A, digamos.
Sí, ganó el equipo A, el equipo que llaman distribuidores a ser de Rianxo. Ellos tenían varios equipos, tenían un equipo B, un equipo femenino, un equipo de promesas, pero el que ganó fue el equipo A, que es el que estaba Arbalillo,
Abuín
y no recuerdo quién es el otro ahora, creo que sí, y Daniel Martínez. Entonces, uh-huh. Ese fue el equipo ganó, también creo que no sé, Evia, es posible que computaran algún torneo. Uh-huh. Y pues ganó el equipo de Rianxo, quedó segundo Padrón y quedó tercero pues Marquiño de Pordo Caramiñal. Uh-huh. Y luego que ahí también había tres, y después en cada clasificación había un campeón que era el que llevaba un trofeo, que vamos a ver, en categoría sub-8 ganó Marcos Carou, en categoría sub-10 ganó Jorge Méndez Real, que bueno, arrasó en esa categoría. En sub-12 ganó Javier Moares, también de Rianxo. En sub-14 hubo un empate entre Tania Rey y David Cermo, que al final ganó Tania por mejores resultados generales, mirando mejor primero, mejor segundo, mejor tercero. Tenía un poco mejor Tania, ganó Tania esa categoría. Uh-huh. La sub-18 la ganó... ¿Sí? ¿Perdona?
No, sí, que estaba muy, muy reñida. Era una de las categorías que estaba más reñida ahí, ¿no?
Sí, había una diferencia de 3 puntos y como lo que es el torneo lo ganó David Cermo y Tania quedó detrás, al final quedaron empatados.
Sí, David Cermo que estaba segundo precisamente tras haber ganado los dos últimos torneos y ganó también el tercero, ¿no?
Sí, ganó el último también, sí. Y entonces ahí recordar que computan los 6 mejores resultados. De los 10 que hay, computan los 6 mejores. Y eso, en sub-18 ganó Daniel Fernández, también de Rianxo.
Que tenía mucha ventaja con Carlos Piña.
Tenía mucha ventaja. Luego en veterano ganó Manuel Castaño, también jugador de Rianxo.
Ya estaba ahí.
Ya estaba destacado, sí, en la clasificación. El femenino lo ganó Tania Rey. Uh-huh. Luego ya pasamos a tramos de Elo.
Sub 2100, ¿no?
Sí, que aquí en los tramos de Elo era donde estaba más igualado, yo creo, las cosas. Mm. Estaban ahí entre 3 puntos, 2 puntos. El de 2100 lo ganó Gerardo Gil gracias al torneo de Rianxo, al último, quedó segundo Susavil al final. En 1900 estaban ahí en un punto 2 jugadores, que eran Daniel Martínez de Dorado de Rianxo y Ricardo Teiral de Marquiño. Y que esto se decidió, yo creo que fue la categoría que más emocionante estaba, porque se decidió en la última partida de la última ronda del último torneo, del de un minuto.
¿Del de un minuto?
Sí, porque iban empatados a todo, y el que quedaba por delante en la general de ese día era el que ganaba, porque estaban un punto de diferencia. Y entonces dependía de la última ronda de resultado que tenían ellos. Y finalmente, pues Dani Martínez ganó esa partida y quedó por delante gracias a esa a la partida de minuto al final.
Mantuvo su liderazgo al final.
Sí, lo mantuvo gracias ahí al torneo de un minuto. Luego en su 1700 hubo también ahí emoción porque venía Jaime Míguez por detrás, estaba Jorge Méndez líder, pero Jaime Míguez tenía opciones. Y ganó, de hecho, el torneo Jaime Míguez, pero la general consiguió mantenerse por un punto de diferencia Jorge Méndez al final, en la general. Y ganó esa categoría. Y luego, creo que ya la última, que es la de Singelo Fide, que la mantuvo Carlos Piña, que además ganó el torneo también de allí Singelo, entonces fue el campeón de la general.
Espectacular final, ¿no?, en el torneo de Barbanza, ya no solo por los jugadores, sino por encima la cantidad tan impresionante de trofeos, premios, clasificaciones, y como contabas tú, pues la emoción que se mantuvo casi casi hasta el final en muchas de las categorías, ¿no?
Entonces, sí, bueno. Y bueno, además comentar que aparte de todos los trofeos que había, luego en la entrega de premios hubo un acto de fusión de Rianxo Padrón al que acudieron autoridades de tanto de Padrón como de Rianxo, aparte de los presidentes de los clubes y de los jugadores.
Solo agradecísticamente hablando.
Bueno, sí, claro, aprecio. del equipo de División de Honor. Y creo que también hay algún equipo de categorías inferiores. También hay una especie de intercambio de jugadores.
¿Pero pasan a ser un solo equipo? ¿O cómo es? A ver, ¿cómo
no,
queda?
Creo, hacen un intercambio de jugadores. Hay jugadores de Rianxo que van a jugar con Padrón y jugadores de Padrón que juegan con Rianxo. Entonces, lo que hacen es reforzar al equipo de División de Honor, que es el equipo más fuerte, que es el que ya estaban los hermanos Espiñeira y Manuel Rodríguez por parte de Padrón, y que ahora se meten varios jugadores de Rianxo, los más destacados, Abuín y Arevalillo. Y entonces hacen un equipo pues competitivo para División de Honor. Y luego hay jugadores de Padrón que creo que juegan abajo en División de Honor, de equipos de Rianxo. Perdón, no División de Honor, en divisiones inferiores.
Con lo cual es una especie de fusión deportiva y se consumó ahí precisamente en la clausura, muy interesante.
Sí, tenían unos vídeos ahí con los jugadores y bueno, luego las palabras de las autoridades de Padrón y de Rianxo, y bueno, una iniciativa interesante para tener ahí un equipo competitivo, ¿no?
Bien, 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 muy interesante. Bueno, ¿algo más ahí de Rianxo?
No, nada más, que bueno, que esperemos que el año que viene que siga el circuito
de
Barbanza con la segunda edición y que vaya todavía mejor la cosa, ¿no?
Bueno, había más torneos de fin de semana, se estuvo jugando, pero no tenemos demasiada información, el de Puente de Hume y el de el clásico de los clásicos, el 64 torneo de Nadal de Artesanos de Orense. No sé si alguno tiene información, yo la verdad que no han llegado todavía las clasificaciones y como no hemos ido, pues no tenemos la clasificación final,
no.
Con lo cual, bueno, esperemos los próximos días pues contar con él. Y también se jugó, que sí que tenemos alguna información, el que fue el torneo de Nadal de Carral, en La Coruña, el día 15 de diciembre, también se jugaba a ritmo rápido, 7 rondas, y ahí sí que tenemos un ganador, fue Jorge Graña, con 7 puntos de 7, más muy destacado. Segundo, Javier Campelo Bermúdez. Y tercero, Santiago Aguiar Maciñeiras. Destacar, bueno, había también otras clasificaciones. Destacar que dentro de los sub, pues el que quedó tercero de España este año, nuestro Martín Pena Varela, pues quedó con 4.5 puntos, décimo de la general, por delante de todos los demás, incluido muchos absolutos. Y bueno, demostrando ahí su nivel. Destacar también a Daniel González Eirís, que justo además se acaba de proclamar campeón de Coruña en la categoría sub-12, ¿no? Bueno, pues es un poco lo que se jugó. Precisamente se están jugando ahora aquí en Galicia todos los que son los campeonatos provinciales. Acordamos que se han, digamos, cancelado, por decir así, los zonales. La verdad que quería aprovechar para, bueno, por lo menos recordar una cosa que se dijo, y yo creo que Juan Jesús, tú, precisamente una de tus primeras intervenciones aquí fue esa, el protestar contra la desaparición de los zonales. Y una de las cosas que se decía de aquellas es que, bueno, como había mucho árbitro de base, había que intentar hacer cada vez pues torneos más de nivel, y que esos torneos de nivel permitirían que los árbitros fueran cogiendo normas también. Y nos encontramos ahora aquí en Pontevedra Sur, o en Pontevedra, perdón, que el año pasado, por ejemplo, en Pontevedra Sur, precisamente, el torneo absoluto fue válido para Elo, permitió a Patricio pues sacar su norma de árbitro de autonómico. Sin embargo, este año ninguno es válido para Elo, todos se realizan el mismo fin de semana, no hay posibilidad, por lo tanto, para que un jugador pues de 12 años juegue el sub-16 o el absoluto. No hay, los ritmos son 30, 45 y 60 sin ser válidos para Elo, ni de rápidas ni absoluto. No sé, Juan Jesús, ¿cómo lo ves tú? Que has sido bastante crítico con este tema y ahora que parece que nos sentimos un poco engañados, ¿no?
Sí, bueno, yo esto ya me lo esperaba, o sea, no, a mí no me sorprende nada lo que está pasando porque ya se veía venir, ¿no? Entonces, sí, yo evidentemente estoy en contra de los provinciales porque no veo que ayuda a nada. Ya veremos después. Yo creo que la participación va a ser muy localista, tanto en Pontevedra como en Coruña, ¿no? Porque no es lo mismo que se juegue, imagínate en Coruña, que se juegue en Ferrol o que se juegue en Santiago, hay unas distancias considerables. Y aparte de lo que dices tú de lo de árbitros, que también, o sea, que encima hay el argumento que decían ellos, que era el de que los torneos fueran de más nivel, no parece que se esté cumpliendo.
Sí.
Y luego hay más cosas. Por ejemplo, en el concreto, en el de Pontevedra, que es el que conocemos, bueno, yo conozco más que es el nuestro, ¿no? Por ejemplo, hasta ahora era habitual, al menos aquí en la zona nuestra de la Liga o Galicia Central, que se jugaran los torneos de sub 8, sub 10, sub 12 en un día y los torneos demás en otro día distinto. Con lo cual, había gente que podía jugar los torneos y luego, aparte, el hecho de jugar un día y no dos, ¿no? Los pequeños. Y aquí, sin embargo, en el torneo este de Villa García, se juegan los dos torneos en distintos días, en los mismos días, perdón, pero con distintos horarios. De hecho, el de pequeños tienen que jugar el domingo por la mañana y los mayores tienen que jugar el domingo por la tarde.
No, es si no me equivoco yo, déjame revisarlo.
No, juegan los pequeños juegan todos los dos
las tardes.
La tarde y los mayores juegan por la mañana el domingo.
Eso es al revés, correcto.
Sí. Pero bueno,
es lo que porque es que otro argumento que decían para hacer esto era que sí, que vale, que lo ponen dos días para que los padres y lo que juegan y tienen hijos que jueguen, que vayan los dos días. Pero si juegan a una hora distinta, es bastante ridículo, ¿no? Que el padre tenga que ir por la mañana y el hijo por la tarde, pues no, claro. no tiene sentido ninguno, ¿no? Entonces,
sí,
no sé.
Yo estoy muy poco defraudado de cómo ha quedado esto, la verdad, en Pontevedra. La gente va a ir, yo creo que estoy viendo las inscripciones que hay y la gente va a ir porque hay, yo creo que mucha tradición de este torneo. Yo creo que es un torneo zonal que atraía más a la gente incluso que el Campeonato de Galicia, porque era un torneo que se celebraba muy cerca, en el que encima venía gente de muchos clubes, pues aunque fuera, por ejemplo, Pontevedra Sur, venía gente de Vigo, de La Guardia, de Tui. Atraía muchísima gente y tenía la ventaja que dices tú. Yo, los últimos que se han realizado aquí, en el que se jugaba un fin de semana, a lo mejor el sábado, los sub 8, sub 10, sub 12, el domingo los sub 14, o sub 14, sub 16, y la siguiente semana entera, durante 4 o 5 días el absoluto, o durante 2 o 3 días del fin de semana. Y de esa forma jugaban, pues chavales llegaban a jugar dos, incluso tres torneos, se rodaban y era un torneo muy, muy, muy bonito para jugar. Ahora, yo por ejemplo, ya cuento mi caso muy, muy particular. Yo voy a jugar el zonal absoluto, el provincial absoluto, pero tengo que ir el sábado por la tarde, llevar a la niña a jugar el sub-12 y luego yo jugar el absoluto. Bueno, bien, luego tengo que irme el domingo yo solo a jugar el absoluto. Luego tengo que volver desde Villa García al sur de Galicia a buscar a la niña y volver a Villa García para que juegue por la tarde. Hombre, está mal, ¿no?
Sí, claramente, ¿no?
Esto es, hay una hora de mi casa hasta Villa García. Esto es una paliza. Nos gusta mucho y lo apoyamos y bien, pero creo que se puede hacer de otras formas. Y creo que hay que coger lo bueno de cada uno. Si lo bueno era tener torneos en un día por categorías y tal, pues intentar utilizarlo. Y yo no veo ninguna ventaja en lo que se está haciendo en este momento, la verdad. No veo absolutamente ninguna ventaja porque las que se decían, pues no existen.
No, y bueno, yo quiero ver a la participación que hay del norte de Pontevedra, en por ejemplo, en este caso, en el zonal, que es en el sur. O en el de Coruña, que es de Ferrol, a ver cuánta gente va del sur de Coruña, porque les queda súper lejos, ¿no?
Bueno, yo tengo aquí ya el primero, quizás lo seguí un poco, que fue el de el sub 12 de Coruña, que se hizo en Ferrol, claro. Y por ejemplo, el campeón gallego sub 10, Jorge Méndez Rial, pues no fue. Se ve que se notó, pero al final no pudo ir o no fue. Y bueno, pues no lo ha jugado. Seguro que si hubiera habido su zonal en su parte de Coruña, pues más hacia el sur, pues seguramente hubiera jugado, ¿no? Pues no pudo ir, seguramente pues el 15 fue el torneo de Barbanza, el 16 domingo había que irse para allí y bueno, también hay que dedicar algo de tiempo a la familia, ¿no? Claro, está mal.
Es que se alargan mucho los viajes, sobre todo yo creo que en Pontevedra y en Coruña tienen una diferente geografía, ¿no? Y los viajes son muy distintos. Por ejemplo, en Orense está todo un poco más centralizado. Y en Lugo casi también, ¿no? Pero en Coruña y en Pontevedra los viajes son más largos. Entonces, yo creo que estaba bien como estaba antes. Ya, mi opinión ya la sabe todo el mundo. Y yo seguiremos insistiendo en que se vuelva a los zonales. O por lo menos a nosotros, tener una zona que sea cercana para los jugadores nuestros.
Sí, bueno, David, al final lo que se ha hecho este año un poco es mantener lo que era el Pontevedra Norte, ¿no, David? Se mantiene un poco...
Sí, es lo que iba a decir, ¿no? Que, bueno, aparte, no sé los datos exactos, pero bueno, viendo que es un torneo provincial que engloba toda la provincia, no creo que suban mucho los números, por ejemplo, comparándolo con el Pontevedra Norte en el pasado, ¿no? Con el zonal. Y aparte que es el mismo formato. Yo creo que, bueno, si es torneo provincial, sube la categoría, ¿no? Y lo que estamos hablando, ¿no? Si está subiendo la categoría del torneo, habrá que hacer un modelo distinto, ¿no? Y buscar otras fórmulas o intentar buscar eso, pues la fórmula de separar las categorías en varios días o lo que sea, ¿no?
Está claro
yo,
que...
La verdad que, bueno, sí, parece que no hay mucha distinción.
Yo no
comparando
sé
si con el que yo conozco, que es Pontevedra Norte, sí. Ya digo.
Sí.
Villa García llega años... Bueno, se llega haciendo años ahí y es el mismo formato, o sea, sábado y domingo, las dos tardes y... En absoluto por la mañana.
Sí.
Y bueno, pues, no sé. Vamos a ver si...
Digo, yo creo que bueno, va a ir gente de aquí de La Roca, va a ir gente de Vigo, pero sin embargo, por ejemplo, el absoluto que debía traer a los maestros y grandes, bueno, digo grandes maestros, pero vamos a los maestros que tenemos aquí y a los jugadores de alto nivel de Elo. El número uno, por lo menos, no sé si se ha notado alguien en última hora, estaba Mario Espósito, que es de Madrid, de Marín, un 2045, y hay jugadores de mayor nivel de Elo que no están jugando, ¿no? Entonces se ve que no está atrayendo los mejores jugadores, y ya precisamente es una de las críticas también del Campeonato de Galicia, que en el Campeonato de Galicia, lo decía Óscar de Prado, pues cuando ganó, que había todavía gente pues con más nivel de Elo que no estaba acudiendo al Campeonato de Galicia, ¿no? Entonces yo creo que quedó un poco extraño, ¿no? Que los mejores jugadores no vayan, ¿no?
No, pero es que encima, al ser un torneo que no vale para Elo, los jugadores de más Elo no sé yo qué atractivo le encuentran al torneo este, porque la plaza en el Gallego, la mayoría, si viven cerca, ya pueden ir y volver todos los días, con lo cual, no, igual no es atractivo suficiente el premio que sí, tiene.
Sobre todo absoluto que es un día, ¿no? O sea, es una partida por día. Bueno, hay bastante gente anotada. Recordar que, ¿cómo son las bases? Yo estaré y estaré jugando. Las bases las tenéis, bueno, como siempre, aquí en Galicia, tableflandes.com. También, en este caso, en el Club de Sadler Fontecarmoa, que los tuvimos la semana pasada como subcampeones de España, y que, bueno, es quizá hacen lo que han hecho siempre, pero creo que la federación aquí es la que debe dar un poco más. Se juega este sábado por la tarde, y ahí se juega desde las 4 de la tarde, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 y absoluto, todos juntos, con lo cual imposible jugar dos, a menos que algún jugador se plantee hacer simultáneas. Pero luego el sábado por la mañana se juegan dos partidas del absoluto y termina pues el domingo por la mañana y el domingo por la tarde, otra vez a las 4, pues otra vez todas las categorías. Bueno, desde aquí animaros a todos a que participéis. Sé que en algún caso queda un poco más difícil, pero bueno, esperemos que para próximos años pues la fórmula mejore o se haga de una forma más inteligente y también que se abra la opción a otros clubes, porque por lo que yo sé o las noticias que yo tengo, ha habido al menos tres peticiones en Pontevedra, que fueron la de Lalín, que tú dijiste ya, la del Club de Sadel Marcote y la de Villa García, y bueno, lo ha llevado Villa García, pero aparentemente no hay una explicación muy clara. No hay una...
Sí, eso es otra cosa que quería comentar el tema, que es que no hay ningún tipo de explicación. que estaría bien que la federación, al tratarse de temas oficiales, que ponga algún tipo de baremo, algún tipo de explicación de por qué se asigna a unos clubes o a otros, aunque yo creo que ya todos sabemos por qué, pero que se explique por qué se asigna a unos clubes o a otros cuando no hay ningún tipo de baremo. Cuando los baremos no se sabe cuáles son.
Sí, yo creo que esto no puede estar así. Yo creo que se ha hecho mal y esperemos que el año que viene por lo menos aquí en Pontevedra, que nos toca un poco más cerca, se haga mejor. Estoy seguro que en Coruña está pasando algo parecido, y con gente que estará un poco enfadada. Y bueno, supongo, Lugo y Orense siempre eran así, ¿no? Pero, una pena. Una pena. Bueno, pues esto es un poco las noticias más locales, muy imbuidos en las Navidades con los campeonatos provinciales, preparando la liga que empezará el día 12, y precisamente pues en la liga no hay muchas novedades, porque ya habíamos hablado la semana pasada, pero sí que esta semana ya hemos dado el pistoletazo de salida en Radio Ajedrez Profano a la Liga Fantástica, y ya tenemos preguntas, aclaraciones. ¿Cómo va la cosa, Juan Jesús?
Sí, ya tenemos un montón de preguntas y ya los primeros equipos ya están inscritos, ¿no? Y se colgó el formulario de inscripción en Radio Ajedrez Profano en el log. También está con enlaces en Tabla de Flandes y Poker Ajedrez. Y tenemos bastante gente, por ejemplo, que nos pregunta por temas de alineaciones, ¿no? Que nos dicen si es necesario enviar la alineación cada jornada. Y claro, esto no es necesario. Tú, una vez que mandas el equipo, en el que recordamos hay que mandar a 8 jugadores de División de Honor y de Primera, 6 titulares y 2 reservas, que hay que mandarlos a todos, no se puede dejar algún hueco en blanco. O sea, que no se puede mandar 6 o 7, tienen que ser 8 jugadores por las reglas. Uh-huh. Y una vez que se manda, esa es la alineación que te cuenta, en principio, para si no haces ningún cambio, te va a contar esa alineación para toda la liga, para las 11 jornadas.
11 rondas, ¿no?
Claro. Entonces, lo que pasa es que tú dispones de 10 cambios a lo largo de la liga, que si quieres cambiar tu alineación de una jornada a otra, nos puedes mandar un cambio de jugador o un cambio de alineación. Puedes cambiar tanto de orden, puedes meter a un suplente como titular, ese sería un cambio, o puedes fichar a otro jugador, puedes decir a este jugador ya no lo quiero en mi equipo y traer a otro jugador que te parece más interesante.
Vamos a empezar un poco. Yo soy una persona que oigo la radio, o que tengo a 10 colegas que están metidos en esto de la Liga Fantástica. ¿Cómo primero debo acceder? Accedo a la web radioajedrezprofano.blogspot.com. Y ahí clico en Liga Fantástica de Ajedrez, arriba, sí, a la derecha. También, una vez que llego ahí, ¿qué tengo que hacer
después? Pues ahí lo primero, hay varios archivos. Primero vemos ya una lista desplegable con los precios de todos los jugadores de la Liga, de Primera y de División de Honor. Uh-huh. Luego hay un enlace al formulario de inscripción, que está en azul, y aparte se puede hacer clic en lo que es el texto o en la foto. Uh-huh. Y luego se puede descargar la lista de jugadores valorados también para mirarla en ordenador con tranquilidad, y luego se puede descargar un Excel para gestionar uno mismo sus equipos, que no, o sea, es necesario.
La primera recomendación sería descargo estas, sobre todo el fichero de jugadores, y me empiezo a analizar a ver cómo hago para montar un equipo de 1,5 millones de euros sin que me pase, y intentando pues maximizar mis opciones, ¿no?
Sí, bueno, recordar aquí que el 1,5 millones de euros es el presupuesto para los 8 jugadores, para los 6 titulares y los 2 suplentes. Uh-huh. O sea, el equipo completo debe valer 1,5 millones. Que nadie se confunda con que hay un valor para titulares y otro para suplentes, sino que es el valor completo del equipo.
Ajá, muy bien. Buena aclaración, porque yo creo que ahí ha habido varias dudas, ¿no?
Sí, había las dudas, y luego, bueno, el tema de la alineación que ya explicamos, y lo primero es eso, estudiar bien la lista de precios, recordar que cada persona puede tener 3 equipos como máximo, o sea, tú puedes gestionar 3 equipos, cada equipo se le aplican lógicamente las mismas reglas, cada equipo tendrá 10 cambios para toda la liga. Y una vez que ya sepas si quieres inscribir un equipo o 2 o 3, pues entras en el formulario de inscripción.
Claro, y ahí, Juan Jesús, o sea, yo ya llevo, me he cogido ahora la próxima semana que tengo de Navidades, he hecho 17 llamadas y 25 emails verificando si mis amigos, compañeros y rivales van a jugar o no van a jugar. Ya les he sobornado con 3 cafés para que jueguen lo mejor que puedan y que me den algún punto. Y ya he decidido entonces quiénes son los nombres y apellidos de los que voy a colocar en la liga, ¿no?
Sí, ahí realmente lo que se tiene que tener apuntado simplemente es el fijarse bien en la licencia, que es la licencia de la FEGACSA, que es el único campo que pedimos que nos manden, porque los demás ya la aplicación hace al precio y a todo lo demás. Entonces, simplemente hay que tener apuntados los 8 códigos de licencia de la FEGACSA de los jugadores que quieres en tu equipo. Esos códigos están en las listas de jugadores.
Yo entro en el formulario, tengo que poner mi nombre completo, tengo que poner mi email de contacto.
Claro, tengo que poner, para que digamos si el equipo es correcto o hay algún problema.
Claro, tengo que poner el nombre del equipo, como lo voy a llamar, ¿no? El alias.
Claro, no,
el alias,
sí, como el nick, ¿no? Como el nombre con el que te quieres identificar para las listas en las clasificaciones que se pondrán.
O sea, por ejemplo, yo puedo llamarme, Alfil 27 y luego tengo el equipo Alfilito 1, Alfilito 2 y Alfilito 3, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo. Y luego ya habría que introducir las licencias de jugadores.
Claro. Por ejemplo, si se quiere meter a Aleska Strikovic, que es nuestro primer jugador, sería meter el número 5047, que es su número de licencia, ¿no?
Claro, y simplemente eso. Solamente hay que meter lo que es el número.
No hay que escribir Aleska Strikovic.
No hay que escribir nada de Strikovic, ni el club, ni el elo, ni el valor, nada. Solamente la licencia.
Bueno, una vez que se inscribe, además, y una vez que lo envían, los jugadores reciben un pequeño email de confirmación, ¿no?
Sí, los jugadores reciben, si el equipo es correcto, se confirma que está inscrito y cuántos equipos llevan inscritos, 1, 2 o 3. Y si hay algún problema, pues ya le decimos que este equipo no se pudo inscribir porque se pasó de presupuesto o porque nos mandó algún jugador que no está. Porque, bueno, recordemos que los jugadores que se pueden elegir son solo los que están en la lista. Porque ya hubo alguno que mandó jugadores que son de segunda o de otras categorías que no, evidentemente, no entran ahora mismo. Los jugadores que se pueden inscribir es solamente gente que esté en la lista oficial, que es la que está en la página de la Radio Profano.
Bueno. ¿Qué dudas más han ido surgiendo? ¿Qué problemas más? ¿Qué cuestiones han ido surgiendo más?
Sí, pues creo que ya dijimos casi todo. Solamente hay una pregunta más, que había gente que pensaba que los reservas eran opcionales, que podían elegir solamente a los titulares y que los reservas ya nada, para ahorrar en el presupuesto. Entonces había gente que escribía solamente los titulares. Pero no, ya dijimos que tienen que tener todos los equipos 8 jugadores.
Puedes elegir 6 buenos y 2 paquetes como, claro, suplentes. Eso sí, ¿no?
Eso sí, porque hay jugadores con 10 puntos, que valen, por ejemplo, el valor mínimo 10. Eso se puede hacer, pero lo que no puedes es dejar en blanco ningún campo.
Dime,
pero
David.
Si no juega un titular en un día, el suplente pasa a ser titular, ¿no? ¿O no?
Sí, claro. Los reservas entran a jugar siempre que algún titular no juegue la jornada.
Por eso digo, por eso no, tampoco vas a elegir tan paquetes, ¿no?
Claro, no, yo digo por si quieres. Claro, si quieres
entrar con cabeza.
Sí, sí.
Claro, pero bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Tú puedes usar las tácticas que quieras. Tú puedes tener suplentes buenos, tú puedes decir, pues oye, voy a coger jugadores que valgan más puntos y poner suplentes malos. O sea, eso ya depende de cada uno, pero lo que tiene que haber es suplentes. Lo que no puede ser es que esté el campo en blanco.
Bueno. Eso es. Bueno, yo creo que va cogiendo forma. Tenemos todavía, pues, esta semana, la que viene, la primera semana de enero, para ir configurando nuestros equipos. Habrá tiempo y tiempo para que le deis vueltas. Se va a poner también una fecha límite para poder hacer modificaciones e inscripciones, ¿no? Por ejemplo, el sábado a las 4 de la tarde, una hora antes de arrancar los partidos, no se va a poder hacer ninguna actualización, ¿no?
No, pondremos, pues supongo que el jueves por la noche o una cosa así, eso ya iremos diciendo. Ahora lo primero es que se vayan escribiendo los equipos base, después ya daremos más información de cómo vamos a hacer los cambios, pero en principio sí, supongo que será cada jornada se podrán hacer cambios hasta el jueves a las 10 más o menos, y que si no se manda antes de esa fecha, entrarán a jugar en la siguiente jornada.
En la siguiente jornada, porque si no... Bueno, tienes menos opciones de saber quién juega y no juega, ¿no?
Pero de todas formas, te digo, todo esto lo tenemos controlado por email y vamos a mandar correos a todo el mundo. Entonces, que la gente esté un poco pendiente del correo y cualquier duda o sugerencia también la pueden mandar tanto por correo como en Facebook o incluso en el formulario hay una opción de enviarlas a la vez que se inscribe un equipo, puedes mandar las dudas y las sugerencias.
Vale, vale. Bueno, pues yo creo que va cogiendo forma. Por ahora no hemos recibido, que yo sepa, ninguna denuncia ante el juzgado por puntuaciones bajas de algún jugador.
No, de momento parece que la gente está conforme. Además, también en Riancho había bastante interés por el tema y parece que está la gente bastante de momento. Esperemos que siga así. Y como la curiosidad, decir que los equipos que se están escribiendo, la mayoría de la gente se coge a sí mismo, ¿eh? O sea que...
Bueno, es lo que decía Julio Suárez. Si te coges a ti mismo, si ganas, a lo mejor tienes premio triple, ¿no? Ganas, gana tu equipo y ganas tú. Pero si pierdes, también tienes derrota triple, ¿no? Bueno, podías elegir a tu rival, igual era más inteligente, ¿no?
Sí, el problema es no elegir a los dos, porque si uno vas a perder seguro, no elegirte a ti mismo y a tu rival.
Sí, bueno, claro, no, claro, tienes que elegir a tu rival, y no, juego contra tal, voy a elegirlo a él, y caso que pierda, por lo menos me queda la compensación de que me ha dado puntos, ¿no?
Sí, por cierto, una última cosa. Me comentan que el Excel hay algún equipo en el que no se puede abrir, aún porque por temas de Office estamos ahí revisando. Seguramente saquemos ahí ya en los próximos días alguna versión actualizada de lo que es el configurador de equipos, que solamente es una herramienta de ayuda, que no hay que mandarla ni nada, ¿eh? Por eso la gente que no la pueda abrir, que no se preocupe mucho, que no es... que vamos a actualizarlo en estos días.
Bueno, recordad que tenéis los premios, justo ahí en Radio Ajedrez Profano, tenéis las bases que las podéis descargar o podéis ver más en detalle todo, cómo se va a puntuar, cómo se van a dar puntos por victoria, por diferencias, por el equipo que gane o no gane, por la diferencia de Elo, y luego vamos a dar también los desempates, que eso no creo que nunca lo hemos comentado, ¿no? Iba a haber 5 desempates en el caso de que haya, por ejemplo, 3 equipos que hayan quedado empatados, ¿no? ¿Cómo se produce el desempate?
Sí, eso creo que no lo habías comentado, porque incluso añadimos alguno nuevo y al final quedan 5 desempates. En caso de que empaten equipos en una jornada, el ganador, el primer desempate es el equipo que tenga menor presupuesto global. O sea, que sea un equipo que vale 1.300 y otro que vale 1.400 y empatan a puntos, pues ganaría el de 1.300. El segundo desempate, en caso de que tengan el mismo valor, pues serían los puntos totales de los 8 jugadores del equipo. Ahí ya entrarían a jugar los suplentes también, digamos, entre comillas, para el desempate. Uh-huh. Y miraríamos los puntos también de los suplentes. En el caso de que los suplentes también tengan los mismos puntos, pues ya pasamos al equipo que contenga al jugador con mayor puntuación individual. Y después al segundo, al tercero. Es decir, miramos si hay un jugador que tiene un 7, sería la puntuación máxima de ese equipo. Y en el siguiente equipo sería un 6, pues ganaría el equipo que tenga el 7. Y ya si encima empatan a todo esto, pues ya miramos una regla original que tenemos, que es que gana el participante con menor Elo FIDE real. Así para premiar un poco al jugador en principio con menos nivel, digamos, entre comillas. En caso de empate, a los 3 primeros baremos, pues entraríamos en este. Y si ya tienen el mismo Elo FIDE o no tiene nadie Elo, pues ya sería un sorteo que ya, cara a cruz, o ya veremos, a ver, esperemos que no lleguemos a esos extremos, ¿no?
No, bueno, yo creo que es casi, no sé, me parecería súper extraño, porque incluso dándose el caso de que haya dos equipos exactamente iguales que queden empatados, en el cual, bueno, el 1, 2, 3 sería igual, ya el mismo Elo ya me parece muy difícil que puedan tener, salvo que no tengan Elo, claro. Bueno, pues todos quedáis invitados a participar, podéis enviar vuestros equipos desde ya, aunque si bien nuestro consejo es que le deis una vuelta a la cabeza, que consultéis y como vais a jugar ahora en los provinciales, pues también sondeéis a ver quién va a jugar, quién no va a jugar, porque bueno, si te metéis a 8 y están los 8 en casa y no juegan, pues el equipo no va a ir nada bien. Y bueno, recordad los premios. El premio en cada una de las rondas tendremos un libro de la editorial Chessy que podréis elegir entre todo el catálogo que está en Póker y Ajedrez. Lo podéis consultar a partir de ahora ya, por supuesto. Y luego al final daremos un primero, segundo y tercer puesto. El primero será un reloj de ajedrez de DGT, de Easy, más un libro también de ajedrez a elegir. Eso lo podéis elegir también a vosotros mismos, porque bueno, hemos pensado que a lo mejor era interesante tener libros para cada ronda, pero como a veces pues puede ser que al que le toque ya lo tenga, de esta forma tiene un poco más de posibilidades de elegirlo. Y el segundo clasificado será un libro y el tercero pues será un tablero enrollable con piezas plomadas de Chessy. Bueno, pues esto está siendo la liga. Creo que hay muchísima, efectivamente, expectación. Esperemos que todo funcione sobre rueda y esperemos que tras la primera ronda tengamos aquí en antena a nuestro ganador o ganadora y a ver cómo va rodándose todo. Tú, David, ya tienes pensado tu equipo. ¿Te vas a poner a ti mismo?
Yo no. No creo que lo ponga porque no confío mucho en mí. Eso principalmente. Y no sé. Pero no creo que me ponga.
Bueno, puedes poner a gente de tu equipo.
No, estoy pensando en un equipo de... Como se podemos hacer tres, en uno casi seguro va a ser de promesas, ¿no? Uh-huh. De jugadores...
Chavales.
De chavalitos prometedores, ¿no? Como puede ser Julio Suárez, Alberto Portela.
Uh-huh.
Y bueno, por ahí, ¿no? Buscando un poquito.
Buscando.
Así, arreglando precios. Yo creo que uno va a ser ese, seguro. Uh-huh. Un equipo voy a formarlo así. Y bueno, los otros dos ya. Si hago tres al final, no sé. Quizás con dos ya me llegue y no sé. Pero no creo que me ponga, ¿eh? A mí no creo. Confío más en los demás.
Ah, pues yo te iba a poner a ti, entonces ya me quito.
Ah, no, cada uno que piense lo que quiera, pero yo.
Hombre, yo iba a hacer contigo y con Juan Jesús, pero ya si te pones, te borro ya. Te he hecho este equipo. Bueno, pues venga, esto es la Liga Fantástica.
Sí, quería comentar un par de cosas que se me ocurrieron. Había gente que me preguntó en Riancho de qué íbamos a hacer con los jugadores que subían de segunda división. Entonces, a lo largo de la liga, cada jornada vamos a hacer una actualización de la lista de precios, ¿no? Con esos jugadores que suban de segunda o de tercera, o sea, algún fichaje.
Uh-huh.
Jugadores que jueguen las partidas en división de honor o en primera ya estarán valorados para la siguiente jornada, para si alguien nos quiere fichar para sus equipos, ya estarán con su precio, con su código, ya estarán añadidos después de cada jornada con su valor correspondiente.
Vale. Eso es
una duda que tenía yo también es, o sea, tú en el orden, tú puedes fichar a 8 primeros tableros, por ejemplo, de cada equipo, ¿no?
O sea, sí, siempre que te dé. Sí, siempre que te dé el precio, que igual es un poco complicado.
O sea, tú solo te tienes que basar en el dinero, no en, en tableros ni nada, ¿no?
Nada, en tableros ya es como tú quieras. Ya digo, quizás es complicado coger los primeros tableros porque son los más caros.
Ya, pero me refería a eso, ¿no? Que,
sí, si encuentras... No hay ningún tipo de restricción. Si encuentras 8 que los puedas coger, los coges y listo.
No. A veces no es eso, por ser los 8 primeros tableros no tiene... Pero bueno, me refería a que eso, que puedes coger más de uno de un primer tablero, puedes coger dos segundos tableros, lo que sea, sí.
Sí, también puedes todos de tu equipo, si quieres, o cosas así, eso se puede.
Y el orden entre los 6 primeros es indiferente, es decir, no es que el número 1 de tu equipo tenga que jugar en la primera mesa y nada de esto, ¿no?
Por sí, eso, es indiferente. Es
una duda que a lo mejor tiene mucha gente, por eso lo decía, ¿no?
Sí, está bien. Bueno, si tenéis más dudas, enviarlas a radiojedezprofano@yahoo.es. Como decía también Juan Jesús, al hacer la inscripción podéis enviar las preguntas o en el blog, que hay algunas preguntas también se pueden hacer ahí, o bueno, cuando nos veáis en algún torneo, pues podéis inscribiros. Animaros a todos. Los que conozcáis más la liga, pues tendréis a lo mejor más opciones. Los que la conozcáis menos, pues bueno, no deja de ser un divertimento y lo podéis hacer, y de esa forma viviréis más de cerca a la liga y estaréis el sábado por la noche y todo el domingo dándole a F5 actualizar el calendario de la Federación Gallega hasta ver si vuestros jugadores han salido, ¿no? Vale. Bueno, pues esto es un poco todo. Yo creo que ya se nos va un poco de tiempo, pero ahora terminando el año sí que quería preguntaros a los dos qué ha sido para vosotros lo que más os ha gustado, sorprendido, impactado en este año ajedrecístico. ¿O qué es lo que más habéis vivido este año? David, por ejemplo, tú.
Yo. Bueno, la verdad que, bueno, no sé. Bueno, empezando por, yo qué sé, un pequeño recuerdo a los que faltan, ¿no?
Mm.
Puede ser Ramón Escudeiro, o, bueno, también me acuerdo de Daniel, ¿no? Que nos dejó hace un año ya.
Mm.
Y bueno, no, en principio, hombre, en el momento que estamos viviendo, poco económico, la crisis y demás, pues lo peor puede ser eso, ¿no? Que los recortes se están viniendo bastante al ajedrez. Hoy en día lo podemos ver ya en la Federación Española, ¿no? Que, por ejemplo, le han recortado el presupuesto en un tercio de lo que tenía hace 2 años. Y bueno, esos pequeños recortes que, claro, que van siempre al pequeño, ¿no? Como es el ajedrez, que es un deporte minoritario, o muchos otros sectores que en problema son más graves, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en política, sino que me refiero. En esos momentos de crisis, pues bueno, lo bueno, que yo estoy contento, que en Galicia la salud del ajedrez en Galicia goza de buena salud en estos momentos. No se le ha notado tanto la crisis, porque bueno, sí es verdad que los clubes y las instituciones pues han luchado por ello, ¿no? Y bueno, espero que sigamos así, que para el año que viene, me parece que pinta más o menos igual, sigamos manteniendo este nivel de torneos y esta calidad de ajedrez en la comunidad. Y bueno, mientras siga así, pues...
Yo tengo la impresión de que la crisis ayuda al ajedrez. Y me voy a explicar. Creo que efectivamente, sí, la federación baja presupuesto, tanto en Galicia como en España, van a cortar programas, yo creo, de tecnificación, algunas cosas más. Sin embargo,
claro,
yo creo
que... las cuotas normalmente, claro, ¿no?
Yo creo que el ajedrez tiene una cosa que no tiene muchos otros deportes, y es que económicamente es relativamente asequible, ¿no? Es decir, no hace falta unas sumas de dinero brutales para jugarlo.
Sí, es muy barato, es muy barato.
Y incluso los torneos no conllevan unos gastos enormes de tener que, no sé, que organizar grandísimos eventos. Llevan dinero, pero bueno, son más recortados. Y de hecho, este año, y ya pasando a Juan Jesús, yo una de las cosas que más destaco de este año es la explosión o la, no sé, el mimetismo de los circuitos como el de Barbanza, el de la Costa de la Morte, nacidos al amparo del Galicia Central, y también el gran éxito del Galicia Central, que parece decir que, bueno, que estos pequeños torneos de mediodía, con un coste a lo mejor más reducido y con una participación pues bastante interesante, pues parece que están sufriendo como una explosión, ¿no, Juan Jesús?
Sí, yo iba un poco por ahí también, ¿no? Yo pienso que quizás lo mejor del año es el tema del boom de torneos que ha habido este año, tanto de circuitos como de torneos de un día en muchos sitios, que se han decidido visto cómo iban que las cosas funcionaban en otros sitios, pues han decidido organizar sus torneos con sus nuevas ideas, con gente que innova y que hace nuevas cosas, que yo creo que bueno, que para mí es lo mejor del año, junto con nosotros a nivel local, que también este año ha sido, yo creo, que el mejor año para nosotros en mucho tiempo, ¿no? Con ascenso en primero, ascenso en segunda y aparte el circuito que va viento en popa. Entonces, este año ha sido muy bueno para nosotros y bueno, en cuanto a lo peor, yo creo que estaremos de acuerdo, los jugadores que echaremos de menos, como Ramón, yo creo que es lo peor del año con mucha diferencia. Y seguido, yo creo que, aunque bueno, lógicamente a mucha distancia, por el tema este de los provinciales, que a nosotros no nos gusta nada.
No, bueno, yo destacar a lo mejor en el año, evidentemente, a nivel internacional, hemos visto a Carlsen batirse el récord de Kasparov. Gran decepción de España en las Olimpiadas, muy mal en absolutos y bueno, mal también en femeninos cuando íbamos muy, muy arriba. Grandísima alegría tanto en los mundiales y sobre todo en los europeos de chavales, viendo ahí a tres españoles como Amalia, María y a Forcén metidos en el podium, y viendo que el nivel, como decía David, del ajedrez de base está muy, 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 muy fuerte. Los gallegos nos hemos quedado ahí tocando los podium en los campeonatos de España, que ya es muy difícil. Empezamos con Andrés Rodríguez Ferreiros a punto de meterse en el podium, con Martín Pena Varela luchando por el primer puesto hasta la última ronda y quedándose ahí tercero. Seguimos con Mireia peleando ahí por el campeonato de España otra vez, quedándose segunda ahí por casi nada. Luego vibramos ahí con Alberto Portela y con Julio Suárez peleando en la última ronda por el campeonato de España y bueno, no teniéndolo, pero por muy, 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 muy poquito. Y bueno, ahí luego en los campeonatos, aún bueno, con Luis Marcos Medarde y con Inés también ahí peleando, y nos olvidábamos de Paula García llegando a encabezar el campeonato de España y solo dejándolo al final, lo cual Yo creo que los chavales que decía David, muy fuerte aquí en Galicia, muy mucho nivel está viendo. Y bueno, evidentemente también recordar lo que fue la Liga. Acordaros en la Liga. Bueno, y terminamos ahora con Julio Suárez, campeón iberoamericano, el Club de Fuente Carmona, su campeón de España. Y Julio Suárez, medalla de oro de los autonómicos, y ahí la selección gallega también en el podio, ¿no? Bueno, Galicia, yo creo que en jóvenes muy bien. También acordar al Círculo de las Artes, que ganó el Primera División, si no me equivoco, de por equipos. Y bueno, en la Liga yo creo que se rompió un... Segunda División, perdón, sí. Y en la Liga se rompió pues un hecho histórico, ¿no? Hemos visto un poco una cosa que ya se ve en Galicia hace años, como el Club de Ajedrez Marcote, pues ya no es lo que era. Y la clave estuvo ya el toque de estuvo este año cuando ni siquiera entró en el playoff, y por primera vez yo creo que en la historia Universidad de Vigo pues se llevó el título, y fue un momento yo creo que especialmente importante, ¿no? Lo más duro, evidentemente, las dos cosas que decíais, Dani da Rocha, pues que ya este año no lo tuvimos con nosotros, y Ramón, que precisamente en Salobreña, cuando grabábamos con Daniel Rivera, pues ni nos podíamos esperar que a los dos días pues ya no estaría con nosotros, ¿no? Pero bueno, yo creo que bueno también en la parte nuestra, este programa que hace un año precisamente veía la luz y que se ha ido poco a poco afianzando, pues gracias a vosotros y a los oyentes, y a, como veremos la semana que viene, pues las entrevistas, noticias, conexiones desde todo el mundo que hemos tenido. Y bueno, yo creo que se presenta bien el ajedrez, y que el año que viene todavía será mejor. O sea, 5 o 6 campeonatos de España, algún internacional.
Algo así.
Vale.
Bueno.
Bueno, pues nada, aquí terminamos un poco esta tertulia. Nos vemos en... Nada,
el
en,
año
una,
que viene.
En un año. Sí, sí, pasamos el fin del mundo.
Eso sí, mañana el fin del mundo, ¿no?
Esperemos que sí.
Bueno, es mañana, es mañana. Bueno, yo creo que pasaremos mañana, mal será. Bueno. Bueno, Juan Jesús, que pases bien el fin del mundo, ¿vale?
Venga, feliz Navidad a todos.
Venga, David, feliz Navidad.
Hasta luego.
Hasta luego. Feliz año.
Estás oyendo Radio Ajedrez Profano. Para ti, que te apasiona el ajedrez y que cada semana quiere estar informado. Radio Ajedrez Profano.
Bueno, pues como lo prometido es deuda, pues vamos a dejar con una historia especial. La semana pasada traíamos a Vera Menchik, la grandísima campeona rusa, que fue campeona todas las veces que jugó, hasta que la bomba fatal del V2 que sobrevolaba Kent en Inglaterra acabó con su vida, pues fue la invicta campeona del mundo, y en aquel momento la FIDE tuvo que buscar nueva campeona. Para eso se organizó un round robin, y ahí saldría la figura de Ludmila Rudenko, la otra grandísima rusa, y esta es su historia. Esta vez, el mundo del ajedrez nos lleva a Ucrania. Allí, a medio camino entre Kiev y Poltava, nos encontramos con el río Sula. Y allí, en medio del río Sula, una pequeña ciudad llamada Lubny. Corría el verano del año 1904. Atrás quedaba el duro, durísimo invierno, con menos 15, menos 20 grados, en el que sobrevivir era ya un mérito. Y adentraos en medio del verano, con sus 15, 20 grados, aquello parecía realmente una sauna. Y ahí iba a nacer Lyudmila Vladimirnova
Rudenko. Su padre le enseñó a jugar al ajedrez cuando tenía 10 años. No era difícil imaginar que en aquel 1914 jugar al ajedrez era en Ucrania, en lo que era en aquel momento el Imperio Ruso, una de las grandes aficiones que había. Sin embargo, para Lyudmila el ajedrez era una pequeña diversión. Su gran pasión era la natación. Y así, con la natación, llegaría a ser la campeona odesa de los 400 metros libres. E incluso el subcampeonato de Ucrania. Y más allá del ajedrez, su otra pasión era la economía. Soñaba con llevar la economía de una empresa, de alguna sociedad. Pero el ajedrez le gustaba. Y así corría el año 1925. Y se movían desde la pequeña ciudad o el pequeño pueblo de Lubny a la capital, Moscú. Bueno, y en Moscú todo era distinto, ¿no? Más vida. Ahí pronto, bueno, encontraría el amor, encontraría Alep Davidovich Goldstein, que era un científico de Moscú. Se casarían cuando ella cumplía sus 27 años. En el año 1931 habían tenido a un pequeño bebé. Pero se habían cambiado otra vez, de Moscú a Leningrado. Y ella, poco antes de haber tenido a su hijo, empezó a recibir clases del maestro Peter Romanovsky. Aquella semilla que había dejado su padre, aquellas clases de ajedrez en la pequeña Lubny, le sirvieron a Ludmila Rudenko para animarse a aprender todavía más. Y Peter Romanovsky sería la que le llevaría a ganar el campeonato femenino de Leningrado 3 veces consecutivas. Y su otra pasión, el control económico de una empresa, cayó en sus manos y entró a trabajar allí, en Leningrado. Disfrutaba de sus apuntes, sus movimientos, llevar las cuentas de la sociedad en la que trabajaba. Sin embargo, estalló la Segunda Guerra Mundial. Rusia se vio atacada por el ejército nazi y ahí nos encontramos uno de los momentos más intensos que serían recordados por Lyudmila como el momento más importante de su vida. Leningrado estaba asediada, había que evacuar, no daba tiempo a ir a buscar a los hijos y familia, tenían que salir todos corriendo. Y así salieron los cientos de obreros, cientos de personas que trabajaban en esa fábrica, salieron huyendo de Leningrado a los bosques cercanos. Pero Lyudmila no podía vivir así. Y así decidió volver y organizar un tren para ir a buscar a las familias y a los hijos e hijas de todos los trabajadores. Y poco a poco llegó a juntar 12 vagones completos, más un vagón de comida en los que fueron metiendo a todos los familiares, hijos que fue encontrando a lo largo de todo Leningrado. Y aquel, el tren de Ludmila Rudenko, sería sin duda lo que le marcaría el resto de su vida. Y de ahí que cualquier ajedrecista que estuviera cerca de su casa sabía que tenía allí su hogar. La número uno del mundo de ajedrez era Vera Menchik. Había ganado todos los campeonatos del mundo. Apenas había una sola jugadora del mundo que pudiera retarla. Sin embargo, una vez más, la barbarie nazi acabó con su vida. Había muerto en el año 1944, en Kent, arrasada por una V2 de las fuerzas alemanas. ¿Cómo nombrar nueva campeona del mundo? La FIDE organizó un round robin en aquel invierno de Moscú del año 1949. Y ahí para buscar a la nueva campeona del mundo acudieron desde Polonia, Dinamarca, Estados Unidos, Checoslovaquia, Cuba, Hungría, Italia, Holanda, Francia, Inglaterra y, cómo no, la Unión Soviética, que seguía marcando la hegemonía mundial. Valentina Velova, cuarta clasificada. Elizabeth Víkova, tercera clasificada, medalla de bronce. Olga Rubstova, subcampeona del mundo. Y Lyudmila Rudenko. Nueve victorias, cinco tablas y una derrota ante Gisela Kahn-Gieser de Estados Unidos. Se proclamaba campeona del mundo. Es la cima de su vida ajedrecística. Luego seguiría jugando por el título, perdiendo en el año 1953 contra Elizabeth Víkova por 5 victorias, 6 derrotas y 2 tablas. Seguiría luchando y esa maravillosa ajedrecista nos dejaría a la edad de 81 años, el 4 de marzo del año 1986. Su casa en Leningrado sería el lugar de referencia para todo ajedrecista que por allí pasara. En su recuerdo queda para siempre aquel momento en el asedio de Leningrado, en el que dio su vida, dio su esfuerzo para salvar a tantos y tantos niños. Esto ha sido el recuerdo que de Ludmila Rudenko ha realizado Juan Represa para Radio Ajedrez Profano. Bueno, pues así terminamos programa 36. Esta es nuestra pequeña despedida navideña. O en Noche de Paz. Nos despedimos en este jueves, día 20 de diciembre del año 2012. Deseando que disfrutéis ajedrecísticamente hablando de esta Navidad. Se despide Juan Represa hasta lo que será, bueno, nuestro programa número 37, resumen del año, que tendremos, si Dios quiere, pues para la semana que viene. Como siempre, como todas las veces que nos despedimos, espero que podáis disfrutar del ajedrez, disputar las partidas con honor. Y os deseo a todos una feliz Navidad en familia, con los vuestros y con el ajedrez a un lado. Hasta la semana que viene.